Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Nos conectamos a esta hora con el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Rodrigo Lara, para preguntarle sobre el trámite final de la ley estatutaria para la Justicia Especial para la Paz. Representante, bienvenido a RCN. Muy buenos días. Los saludamos hoy desde la ciudad de Medellín y desde Bogotá también. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo a su equipo y a toda la audiencia, particularmente a la audiencia antioqueña y de Medellín.
Muchísimas gracias. Representante, de manera como muy puntual y resumidita para los que somos de a pie, ¿qué salió de la Cámara distinto a lo que se había aprobado en el Senado de la República?
Bueno, ayer salieron tres cosas muy importantes. Pienso yo que la más trascendental es que se elimina la discrecionalidad, es decir, la subjetividad de los magistrados de la JEP para determinar si los delitos que cometan exguerrilleros de las FARC después de su desmovilización permanecen con el régimen especial de la JEP o salen a enfrentar las más duras penas de la justicia ordinaria, inclusive la misma extradición. Se estableció que si los señores de las FARC cometen un delito posterior al 1 de diciembre de 2016, inmediatamente, ipso facto, irán a enfrentar las más altas penas. Si son delitos dolosos con pena superior a los 4 años, no habrá discusión alguna. Si son reincidentes, desertores y cometen delitos, van a enfrentar severas sanciones. Yo creo que este es un disuasivo supremamente importante. Si los señores de las FARC, por ejemplo, no entregan a sus testaferros, no entregan las fortunas mal habidas, también irán a enfrentar a la justicia ordinaria. Eso es como decirles, aquí ustedes no pueden, perdónenme la expresión, mamar gallo. Y segundo, se cierra la guachafita de las listas. Yolanda, eso de que las listas permanecen abiertas revisadas, no, eso ya no más. Se cerraron las listas y se acaban esas tentaciones de incluir narcos o a cualquier bandido con ese régimen especial, que es una concesión que hace el pueblo colombiano con el único propósito de desarmar y desmovilizar a esa guerrilla que fue derrotada por las fuerzas militares.
Doctor Lara, una precisión, frente a la no discrecionalidad que queda establecida para quién incumple y quién no, es decir, quiénes quedan dentro o fuera, ¿quién establece el incumplimiento del acuerdo?
Es que anteriormente los señores magistrados de la JEP podían definir si se quedaban o se iban a enfrentar las penas de la justicia ordinaria. Ahora, cuando los señores de la JEP constaten, luego de evidencia, por supuesto, que debe aportar la justicia ordinaria, que estos señores cometieron un delito posterior al 1 de diciembre, ocultaron bienes, activos o testaferros, ellos no tienen margen alguno distinto al de reenviar inmediatamente a la justicia
ordinaria. Correcto, pero es la justicia ordinaria la que establece que incumplieron porque encontró un delito.
Sí, listo. Tiene que haber evidencia. Entonces le aporta la evidencia a estos señores magistrados, y los señores magistrados de la JEP no tienen opción alguna. Antes sí tenían la opción de decidir si se quedaban o se quedaban. Se tienen que ir a enfrentar duras penas. Es decir, los señores de la FARC tienen ahorita el más alto interés en entregar a sus testaferros y a todos los bienes y activos. Y no creo que se vayan a atrever a emplear recursos mal habidos para hacer política o cualquier tipo de actividades.
Doctor Rodrigo Lara, el otro punto que estaba allí en el debate de la Cámara de Representantes y que venía de una proposición en el Senado de la República tiene que ver con los delitos en contra de los menores de edad. ¿Nos podría contar exactamente cuál fue la decisión que tomó la Cámara de Representantes, cómo queda este punto y quién investiga los delitos en contra de los menores de edad?
Cualquier delito sexual que se haya cometido en contra de un menor, pues no podrá gozar de los beneficios o del régimen especial de la JEP. Va inmediatamente a la justicia ordinaria. Eso quedó establecido y quiero señalar que fue aprobado por absoluta unanimidad por la Cámara de Representantes. También, y debo resaltar, se protegió el régimen de los terceros no combatientes, que mantienen por fuera de esta justicia. Y como le señalaba, ahora se cierran las listas, y creo que es un aspecto supremamente importante.
Doctor Lara, un puntico que creo que usted perdió, lo de las inhabilidades de los magistrados, ¿cómo quedó?
En efecto, el régimen de inhabilidades, que sí es una prohibición de posesión para los que hayan ejercido determinadas profesiones relacionadas con el conflicto, por ejemplo, el litigio de casos relacionados con el conflicto, pues eso sí perdió en la Cámara de Representantes, pero queda sujeto a la conciliación porque ese texto fue aprobado en el Senado.
Sí, Sí. Doctor Lara, también hay otro asunto que tendrá que pasar a conciliación y tiene que ver con el fuero de los altos mandos militares. Con plastilina, ¿qué va a pasar con los generales y otros altos mandos militares? ¿Van a mantener su fuero o no?
Bueno, ese tema realmente solo fue objeto de discusión en Cámara de Representantes y no en Senado. Es una proposición que excluye a los generales y a los almirantes, en el sentido de que podrán ir a la JEP, pero solo voluntariamente. Pero no incluye, perdón, a los demás oficiales, a los coroneles y de ahí para abajo. Esto básicamente fue retirado por el gobierno y por los altos mandos, dado que se necesita más precisión por parte de la Corte Constitucional en cuanto a lo que se refiere con el respeto o la preservación de los fueros. Es que ahí, y yo aprovecho para decir, ese es el problema que surge cuando las Cortes no se pronuncian en fallos, sino en comunicados de prensa. Y es que el sentido exacto de sus contenidos pues deben ser de cierta forma interpretados. Entonces, el gobierno y los altos mandos prefirieron abstenerse de introducir ese artículo que excluiría a los generales hasta tanto no tengan más precisión por parte de la Corte Constitucional, y siento yo, es mi interpretación, en solidaridad con todo el cuerpo de oficiales de las altas fuerzas, de las fuerzas militares.
Pero una precisión, doctor Lara, entonces, si mañana la JEP decide que hay que llamar a un general X, ¿ese general tiene que presentarse obligatoriamente o eso es lo que todavía no se sabe?
No, sí tiene que presentarse, tal como está el texto, se presenta.
Ya.
Esto quedó básicamente para llamémoslo así, combatientes.
Sí.
Es decir, para fuerzas militares, sí, y guerrillas. Ahora bien, es con aspectos que dejan muy satisfechos a las fuerzas militares.
Pero,
como el régimen de responsabilidad de mando, por ejemplo, que es extremadamente importante.
Sí, pero doctor Lara, ese tema de la cadena de mando y la responsabilidad de mando es un tema bien sensible, entre otras razones, sobre el cual tiene puestos sus ojos la Corte Penal Internacional. ¿No les preocupa que, digamos, es tan difícil establecer como quedó o como está quedando la cadena de mando, que prácticamente quedarían exonerados los altos mandos aun si tuvieran responsabilidad, y eso podría llevarnos a que la Corte Penal Internacional interviniera?
No, Yolanda, muy respetuosamente discrepo de su opinión. El régimen de responsabilidad de mando no consagra impunidad, simplemente consagra garantías y debido proceso. Los argumentos de la señora fiscal de la Corte Penal Internacional son los argumentos de la fiscal, no son los argumentos de toda la Corte Penal Internacional, en donde también se divide la acción penal de investigación y el juzgamiento. Entonces, es una opinión de ella. En segundo lugar, los argumentos que ella esgrimió como amicus curiae ante la Corte Constitucional, a mi parecer, son muy cuestionables. Solo dos países del mundo incluyen literalmente la muy escueta y amplia definición de responsabilidad de mando que trae el Estatuto de la Corte Penal de Roma. Todos los países serios consagran su propia legislación sobre responsabilidad de mando, y así lo hicimos nosotros. Nosotros establecemos el mismo principio de atribución de responsabilidad, que es la posición de garante del superior, pero exigimos algunas pruebas en el sentido de que se demuestre que el señor oficial tenía mando efectivo y tenía la capacidad de impedir el accionar delictual, de sus subordinados. Es decir, no se puede pedir lo imposible por el solo hecho de tener jerarquía y mando sobre un subordinado que comete delitos. Yo no puedo exigirle responsabilidad por omisión, que en últimas es atribución de la misma responsabilidad por el delito que haya cometido el subordinado al superior, si el señor se encuentra a 600 kilómetros de distancia,
claro.
No tiene, por ejemplo, los medios ni la manera de interrumpir ese comportamiento delictual. Lo que queremos son garantías,
claro.
Y nos sostenemos plenamente en esa definición de responsabilidad de mando para nuestra fuerza militar.
Doctor Lara, ¿y eso se predica lo mismo de los altos mandos de los jefes de las FARC?
Aquí, a los señores de las FARC, en el acuerdo y en el acto legislativo, se le atribuye un sistema, un principio de responsabilidad de mando menos exacto, menos preciso, porque hay que entender que pues las FARC es una organización guerrillera, no es una organización burocrática especializada en tareas, especial con división del territorio, es decir, no es una burocracia moderna en términos reverianos como lo es nuestro ejército y nuestras fuerzas militares. Por ende, pues la división del territorio y la especialización de tareas son criterios menores en la guerrilla que en una organización como las fuerzas militares.
Doctor Rodrigo Lara, ¿ahora qué viene? Finalmente, ¿cuánto tiempo va a tomar la conciliación para tratar de llegar a un acuerdo entre los textos aprobados en Senado y Cámara? ¿Cuándo se van a elegir o a designar los conciliadores? Y en términos de tiempo, ¿cuánto más nos queda para poder tener entonces ya una ley conciliada, una ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz Conciliada?
Pues mire, yo tal vez usted recuerde que hace un mes la mesa directiva de la Cámara estableció un plan de choque para trabajar de lunes a jueves hasta las 12 de la noche en sesiones plenarias a fin de garantizarle a los colombianos que estos textos tendrían por lo menos la oportunidad de ser discutidos, para aprobar o para incoar. Pero no se quedarían sin posibilidad de discusión. Nos quedan 3 días. Yo creo que esta conciliación debe estar lista mañana miércoles, y se abrirá la discusión de este asunto. Quiero señalar que en cuanto a las famosas 16 circunscripciones que nosotros votamos negativamente, hemos rechazado ya en 2 ocasiones la conciliación por no ajustarse a la fidelidad de lo que fue aprobado por una de las cámaras. Es decir, las conciliaciones tienen discusión, y por el tema de la JEP, creo que el único tema grueso va a ser realmente las famosas inhabilidades o prohibiciones de posesión para determinadas personas.
Pasando a otro tema, doctor Lara, ¿sí o no la reforma política se hunde?
No sé, Yolanda, pero es una verdadera desfachatez. De verdad, yo no me explico cómo algunas personas que criticaban a Álvaro Uribe por buscar una segunda reelección, es decir, por reformar la Constitución para valerse, para beneficiarse, hacen exactamente lo mismo. Lo que está haciendo el Polo Democrático, lo que está haciendo el Partido Verde, lo que está haciendo Sergio Fajardo y las FARC, es modificar la Constitución para resolver sus problemas electorales. Es modificar la Constitución para hacerle trampa al sistema de umbrales. Es decir, ellos quieren mantener vida autónoma como partidos políticos, pero cuando se trata de pasar el examen de seriedad de los partidos políticos, que es el umbral, se suben los unos sobre los otros para pasar ese examen. Es decir, le hacen trampa al examen, pero eso sí, después seguirán disfrutando de los inmensos recursos que otorga el Estado a los partidos políticos que logran pasar el umbral. Seguirán avalando con sus partidos políticos, beneficiando de acceso a los medios de comunicación. Yolanda, las cosas yo creo que hay que llamarlas por su nombre. Esto es una trampa. Es de verdad lo más tramposo que yo he visto. Modificar la Constitución, permitir coaliciones para llegar al Congreso de la República, algo que no existe en otros países, porque pues por lo menos que tienen sistema de umbral. Y en segundo lugar, tratar de perjudicar a los demás partidos con normas propias de sistemas de listas cerradas. Es de verdad impresentable. Y ni hablar lo que hundimos en Cámara, los partidos de garaje. Se apoyan en el proceso de paz, se apoyan en el fast track, que tiene solo propósito proceso de paz, para crear partidos de garaje y resolverle el problema al señor Petro y al señor Sergio Fajardo, alegando el proceso de paz, llevándose al país por delante, Yolanda, porque usted no se imagina lo que podría significar la proliferación de partidos políticos, sobre todo de partidos subregionales, porque esa norma lo permitía. Con 8.000 firmas, usted montaba un partido subregional en la región del Pacífico de Tumaco. Es decir, el señor Guacho o el señor Romaña, con 8.000 firmitas, empezaban a avalar en Policarpa, en Bocas de Satinga, en Tumaco, creando una verdadera dislocación del sistema político de este país y creando micromovimientos ligados a las peores expresiones criminales que encontramos en algunas regiones de Colombia.
Doctor Rodrigo Lara, muchísimas gracias. Le recuerdo que María Elvira Samper está por esta mesa también, porque era ella la que le preguntaba por la reforma política. Nos confunden mucho, pero aquí estamos siempre con María Elvira.
No se afane.
Pero saludo a ambas muy afectuosamente.
Más la confusión, porque Yolanda tiene muy buena voz y la mía es horrorosa.
pero nos confunden. Gracias, doctor Rodrigo Lara.
Esas voces un poco roncas tienen un gran encanto.
Gracias, doctor Rodrigo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Ese es Rodrigo Lara, el presidente de la Cámara de Representantes, y los detalles sobre cómo quedó saliendo de la Cámara la ley estatutaria. Tendrá que ir a conciliación, pues ya está claro, para superar las diferencias que quedaron tanto en Senado como en Cámara, y luego la reforma política, que es así, yo creo, está ya muerta, ¿no?
José Manuel. Sí, Yolanda. Yo todavía le doy un compás de espera por el hecho de que es verdad que hay algunos que no les conviene la reforma política, el tema del transfugismo perfumado, en fin, pero hay otros que les conviene mucho y están muy interesados en que eso prospere. Entonces, allí hay un pulso que yo no sabría cómo va a terminar definiéndose. Por supuesto, el tema que más inquieta es el de los tiempos. Estamos hablando de que el próximo 30 de noviembre, es decir, el jueves, en día y medio prácticamente, ya termina el fast track, y allí es donde tienen una complicación ellos, más que incluso en conseguir las mayorías definitivas para aprobarla. Vamos a ver, sí. Yo le dejaría un compás de espera a eso.
Todavía está con respirador artificial. Son las 7:36 en RCN Radio, hoy desde la ciudad de Medellín.
Usted escucha RCN Radio.